En Lucas 11, 28 dice: dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Pues esta palabra nos va a hablar Octavi, pero antes Isabel hará la lectura.
La lectura se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4 y los versículos del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.
Es una alegría por mi parte poder compartir la palabra en esta mañana. Quizás muchos de nosotros estaremos pasando una tormenta o pasaremos por algún momento complicado. Jeremías era un hombre que sabía muy bien lo que eran las tormentas. Y hoy quisiera que el texto que será la base de nuestra predicación es las palabras del Señor a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Por lo tanto, todo cuanto podamos expresar a través de la palabra es en realidad un Dios grande, presente, que se quiere manifestar a nuestras vidas. La palabra del Señor, sus enseñanzas, su evangelio es actual. ¿Por qué? ¿Por qué? También lo usó el Señor. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué? Porque es la verdad. Y la verdad no está sujeta al tiempo ni a las circunstancias. A Jeremías también le dice: así dice el Señor, situaos en los caminos y mirad, informaos de los caminos tradicionales, antiguos, de cuál es el buen camino, y seguidlo, y así hallaréis reposo. Pero ellos replican: no lo seguiremos. Y así estamos. La verdad es eterna. Y es en este sentido que vamos a actualizar esa historia. La haremos nuestra, y para ello empezamos con una pregunta: ¿por qué se levantó una gran tempestad? La respuesta es obvia, hasta un niño sabe la respuesta. Es fácil, está chupado, porque está navegando sobre el mar. ¿Por qué hay crisis en el mundo? Porque navegamos en el mundo. Sin embargo, esa solución es muy simplista. Esa historia trata de decirnos más cosas, algo más, cosas esenciales para nuestra vida. Pero antes de entrar en ella, es interesante que no dejemos de preguntarnos por qué. Como esos mismos discípulos hicieron ante un ciego de nacimiento: maestro, ¿por qué ha nacido ciego este hombre? ¿Quién tiene la culpa? ¿Sus propios pecados o los de sus padres? Jesús respondió: ni sus propios pecados ni los de sus padres tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Curioso la palabra por luz o por hacer visible, que es fano. Fano es fanal, de aquí viene fósforo. Fos, luz, dar a luz, manifestar. ¿Por qué? ¿De quién es la culpa? El Señor no da ninguna explicación, ni del por qué, ni de quién es la culpa. Su respuesta es definitiva, eterna. Lo esencial no es lo que ocurre, ni el por qué ocurre. Lo esencial es su respuesta, única, real, definitiva. La única que nos libera es para que el poder de Dios se manifieste en él. En realidad, la manifestación de Dios está en todas las cosas, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Los por qué cruzan toda la Biblia. Las interrogantes de toda una grande nube de testigos está ahí. El para qué, la manifestación, la revelación de Dios. El poder, la gloria de Dios llena toda la Biblia. Si no conociéramos el final de la vida de José, como mano derecha de Faraón y virrey de Egipto, nos preguntaríamos por qué José es aborrecido, vendido por sus hermanos. ¿Por qué estuvo 3 años en la cárcel? Para manifestar el poder y la sabiduría de Dios. Gracias a él y con todo lo que Dios hizo a través de él, vivió su familia y se pudo llevar adelante el pueblo de Israel. ¿Por qué Job tuvo tantas pérdidas? ¿Perdió la familia? ¿Perdió a su mujer, que no le convenía mucho, por cierto, pero bueno, también la perdió? ¿Para qué sufrió tanto Job? Hermanos, para llegar a decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job, hay una canción: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué Pablo tenía un aguijón en la carne, en pleno apostolado, enfermo, una crisis, para que sintiera que lo más importante no era su poder, no eran sus ganas? Para él, el Señor le enseñó que lo más importante es depender de él. Y oír que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué de la ley, si nos acusa y condena? Para ser nuestro ayo, nuestro pedagogo, hasta Cristo. Fijaros bien. ¿Por qué abundó el pecado? Para que sobreabundase la gracia. Pero la ley, dice Pablo, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué Jesús tuvo que exclamar desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que el poder de Dios, su gloria, se manifestara en toda su plenitud, en su muerte y en su gloriosa resurrección. Y así, para convertirse en nuestro Maestro, Señor y Libertador. Volvemos a nuestra historia. ¿Por qué? Se levantó una tempestad. La orden de Jesús: pasemos al otro lado, estamos de paso. Y la orden de Jesús es que no podemos quedarnos en la orilla. No debemos buscar la seguridad. encerrarnos. Hay que salir. Estamos de paso. Hay que ir a la otra orilla. En ese viaje nada hay permanente. Todo pasa. Y durante nuestro viaje en el mar, en el mundo, hay muchas tempestades. ¿Qué os voy a decir en esta mañana que vosotros no sepáis? Hay muchas tempestades, problemas, crisis, sufrimiento. Alguien dijo que si navegas en el mundo, no permitas que el mundo entre en el barco. El agua, el mar, estaban invadiendo la barca y encima era de noche, no os digo yo. Una tempestad en el mar y que el agua te entre en la barca, madre mía, tiene motivos para asustarse, ¿verdad? El terror, el miedo, el por qué está ahí. ¿Por qué? Si el Señor está ahí en la popa, tenemos esta tempestad. ¿Por qué? Pero ¿cómo está el Señor ahí? Está durmiendo. Está dormido. Señor, le dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ten fe, cree en mí y verás la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. No les queda otra alternativa. No nos queda más remedio que despertar a Jesús. Sálvanos que perecemos. En la entrada a Jerusalén, la gente gritando, los niños, ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Sálvanos ahora! Y los religiosos le decían, oye, ¿no ves que estos están aclamándote? ¿Qué pasa con esto? Y dice el Señor, si estos callaran, las piedras clamarían. El Señor se levanta y con su palabra, llena de poder, transforma la tempestad en bonanza, en paz. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Quién es este? Se preguntaban. Fijaros el tiempo que llevaban con él. Que somos duros de pelar, ¿eh? Aquellos discípulos y nosotros aún más. ¿Quién es este? Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es Dios, de su plenitud. Todos hemos recibido bendición tras bendición. ¿Por qué la tempestad? ¿Por qué nos ocurren tantas cosas? Para que despertemos a Jesús. La palabra aquí es egeiro, que significa levantar, despertar, resucitar, para que despertemos a Jesús. Para que obre Jesús. ¿Por qué estamos a veces tristes o desanimados, como muertos? Porque llevamos a Cristo dormido en nuestra vida. ¿Por qué no hay un avivamiento real, genuino, auténtico? Porque estamos divididos, y me refiero a la Iglesia en general. Y todo ello a pesar de nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestra acción social. Todos nuestros esfuerzos, gritos, angustia, trabajos, no podrán superar los por qué. No van a darnos un avivamiento. Solo hace falta una cosa, despertar al Señor, clamar a Él. ¡Sálvanos! Como aquellos discípulos en Pentecostés, que no sabían por dónde tirar, que estaban esperando totalmente, que estaban clamando para recibir poder, porque se sentían ineficaces, sentían su propia debilidad ante un mundo que estaba en contra. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Hay innumerables textos que nos hablan de clamar. No es sencillamente aquello de Ahora digo, Señor, como algo que viene de paso, algo que forma parte de mi vida y de mis objetos. No es esto, no es esto. No es simplemente decir, ayúdame, o con cierta voz, o es mucho más que eso. Es un clamor que viene del alma. Es un clamor que viene de lo más profundo de nuestro ser. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es el alma, cuando clama el alma, no nuestro yo para recibir cosas, cuando clama nuestra alma, el Señor responde. Y os digo a todos vosotros y a todos que clamemos realmente al Señor de lo más profundo, porque el alma solamente pide y quiere al Señor. No es lo mismo el lloro de un niño pequeño que desea algo al niño pequeño que tiene hambre y clama por leche materna a su madre. Es diferente, es diferente. Dice el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y Pablo nos recuerda, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Él se quiere manifestar, pero no se va a manifestar, hermanos, de cualquier manera. Se va a manifestar cuando realmente nuestra alma despierte a la necesidad de Dios y a saber que sin Él no es nada. El Señor espera que clamemos como iglesia y como hijos suyos para manifestarse. ¿Y qué es lo que quiere manifestar? Manifestar su amor, su poder y su sabiduría. Manifestar su reino. ¿Por qué ese tesoro está en vasos de barro? Para que el poder sea de Dios y no nuestro. Hay un hermoso texto que dice en Gálatas, sin embargo, se trata de un tesoro que guardamos en vasijas de barro, a fin de que nadie ponga en duda que la fuente de este poder extraordinario está en Dios y no en nosotros. Hermanos, si aquellos que buscan al Señor están interesados solamente en la vasija, entonces Dios no responde. Es normal, es normal. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Valoramos a Dios como una cosa más? ¿O no tiene nada que ver con una cosa más? Si Él es el tesoro, ¿es verdad que es el tesoro? ¿Lo valoramos como tesoro? Creo que estas son preguntas que nos podemos hacer. Y esto para que confiemos plenamente en que Él viene en nuestro socorro. Voy a finalizar con un texto que os invito a leer cuando podáis, porque es magnífico. Es el Salmo 107. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y ahí entran cuatro grupos. Es muy curioso, pero es fantástico, créeme. En esos cuatro grupos hay uno que están en el desierto, en la soledad. Hay otro grupo que está en la prisión, con cerrojos. El tercer grupo son necios insensatos que están peleando en su propia casa, en su vida, sin sentido. Y están, por último, los navegantes que van al mar. Todos esos grupos es lo que forman nuestro mundo. Pueden estar interconectados o influenciados unos con otros. Pero de alguna manera hay un estribillo que dicen, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y sigue, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Clamaron en su angustia, porque el alma sin Dios vive en angustia. Y cuando clamamos desde ahí, el Señor oye y responde. Fijaros bien, dice, porque habló e hizo levantar viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Qué forma de contarnos a la tempestad. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaba. ¡Qué maravilla de texto! En Efesios, despierta tú que estás dormido y te levantará Cristo de los muertos. Hay que despertar a Jesús, de verdad. El porqué de la palabra, el porqué de la palabra de Dios, de su creatividad y belleza, que brotan del silencio y la paz, para que aprecies su manifestación, que es buena, agradable y perfecta. En la vida de tantos testigos que, aun en medio de su decrepitud y debilidad, vasijas de barro, puedas apreciar, valorar la gracia, el poder y la gloria de Dios. Que los bendiga. Amén.